Explicador con Ernesto Núñez. Explícame. En Así las cosas.
¡Que alguien me explique! Explícame.
36 minutos, mi querido Ernesto Núñez. Hola. Nuestro explicador político. ¿Cómo estás, querido? Buen día.
Hola, Gaby, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿todo bien? ¿Todo en orden?
Todo bien aquí en la calle, pero aquí andamos. Ya sabes que siempre traigo el soundtrack de la ciudad.
Sí, exactamente, pero bueno, se oye muy bien. Oye, querido Ernesto, a ver, pues entrémosle al tema de la reforma electoral. Ya la presidenta dijo, sí, ahí va a venir la reforma electoral. ¿Qué decir de esto, Ernesto?
Pues mira, varias cosas. Una, primero el contexto de, me parece que, pues la verdad es un poco lamentable que se hable de la reforma electoral como si fuera un castigo, es decir, que se piense desde ya la reforma electoral como represalia a 5 consejeros que se atrevieron a señalar los errores, las fallas y los fraudes de la elección judicial. Es decir, si la motivación es esa, pues ya empezamos mal, la verdad.
Así es.
Dos, sí es necesaria, Gaby. O sea, la elección judicial nos dejó ver que si vamos a la gran cita electoral de 2027 con estas reglas, podemos entonces sí poner en riesgo el sistema electoral y el sistema político. ¿Por qué? Porque tú solamente imagina que tengas que instalar para una elección federal de Cámara de Diputados, con tantas gubernaturas, con todos los congresos locales a elegirse, con casi todos los municipios del país a elegirse, necesitas poner más o menos 170 mil casillas. Y si además quieres poner las 90 mil, 80 mil de la elección judicial, eso va a ser, uno, carísimo. Y dos, pues vas a obligar a los electores a ir a una casilla a votar por los cargos municipales, legislativos y de gubernaturas, y a otra casilla para jueces. Entonces, Hay varias cosas que nos dicen que sí es necesaria una reforma. El dato de abstencionismo de esta elección, la anulación de 818 casillas por las regresiones que vimos en el sistema electoral de boletas planchadas, urnas embarazadas, casillas zapato, casillas donde hubo más votos que los votantes que hay registrados. Es decir, la evidencia es clara. Por más que Guadalupe Tadei diga que fue un éxito la elección, lo cierto es que regresamos a prácticas que no veíamos desde hace varios años, por lo menos 20 años. Entonces, es obvio que se requiere una reforma. Ahora, ¿qué reforma, Gaby?
Claro.
Pues la reforma debería estar pensando en modernizar el sistema electoral, quizá voto electrónico, quizá voto por internet, abaratar el sistema para no estar imprimiendo tantos papeles. ¿Tú piensas que en este momento el INE tiene que mandar a la Conalitec más de 450 millones de boletas para ver si se reciclan y si se convierten en árboles?
¿Y por qué a la Conalitec? Que es la de libros de texto gratuitos, ¿no? ¿Por qué para allá?
Es lo que normalmente ocurre.
No sabía.
Material electoral se manda a Conalitec y la Conalitec hace libros de textos gratuitos.
Ya.
Y nos lo van a vender como, miren, qué padre. Pues sí, qué padre, pero imprimiste 450 millones de boletas que nadie usó,
¿verdad? Sí.
Entonces, Creo que la reforma electoral tendría que estar pensando en esos dilemas. Tendría que estar pensando si deben ser concurrentes las elecciones judiciales, que por lo visto llegaron para quedarse, con las legislativas. Tendría que estar pensando en cómo ampliar derechos. Tendría que estar pensando en una cosa, Gaby, que mira, incluso los defensores a ultranza del sistema electoral rara vez lo dicen o no sé si lo ven, pero tendría que ser una reforma política, no una reforma electoral. Es decir, llevamos, Gaby, tú y yo hemos visto en los últimos 30 años a los políticos cambiando las reglas de acceso al poder, pero no del ejercicio del poder. Entonces, nos la pasamos peleando reformas electorales que no necesariamente nos da una democracia que les resuelva los problemas a la gente. Me parece que entonces hay una, si se va a hablar de reforma electoral o de reforma política, debería verse como una oportunidad para pactar una reforma que realmente empodere a los ciudadanos, que amplíe los derechos, que permita que la ciudadanía participe de la política, no solo el día de los comicios, Gaby, sino que realmente sea una democracia mucho más funcional, igualitaria, moderna. Pero no parece ser así, porque si uno revisa lo que puso Claudia Sheinbaum en sus 100 puntos, pues habla de eliminar a los pluris, de elegir, imagínate nomás, elegir a los consejeros del INE por voto popular. Uh-huh. Es decir, este INE que está ahorita tendría que estar haciendo su elección para los que van a llegar por voto popular al Consejo, lo cual me parece que sería, pues ya vimos los problemas de la elección judicial. Habla de quitar a los pluris, habla de quitarle dinero a los partidos políticos, pero no habla realmente de los temas de fondo, ni habla de modernizar el sistema electoral. Entonces, miren, en resumen, Gaby, yo creo que no necesariamente tendría que ser una mala noticia el que se hable de una reforma político-electoral. Uh-huh. La elección del 1 de junio dejó suficientes lecciones como sí, para decir, vamos a hacer una reforma. Uh-huh. Pero, paradójicamente, por increíble que parezca, Claudia Sheinbaum tiene una gran oportunidad, Gaby. Tiene la gran oportunidad de convocar una reforma política en serio, de convocar a todas las fuerzas políticas, de incluir a la ciudadanía y a la academia, de no hacer una reforma a partir de los prejuicios, caprichos y rencores de Morena, sino a partir de realmente un diálogo que incluya a las oposiciones, como han sido otras reformas políticas en la historia y que han permitido que se vaya modernizando el sistema. Si la reforma es así, Gaby, incluyente, producto de un diálogo, producto de que realmente nos sentemos todos a diálogo, en lugar de lo que hace falta, creo que podría ser incluso uno de los mejores legados de Claudia Sheinbaum, una reforma político-electoral que marque su sexenio como algo que amplió la democracia y no que implicó un retroceso en la democracia. Sí. Ahora, Claudia Sheinbaum decía el miércoles que probablemente ya no sea en septiembre y que a lo mejor ni siquiera para aplicarse en 27. La verdad, Gaby, es que la gran oportunidad está el próximo año, 2026, donde hay muy pocas elecciones programadas. Sería perfecto hacerla en ese año, poner a prueba esta reforma en la elección de 2027. Porque si se quiere hacer después de la elección de 2027, tú vas a poner a prueba esta reforma en la elección presidencial de 2030, con todo lo que ello implique. Entonces me parece que en los tiempos sí sería muy bueno que hubiera una iniciativa ya en septiembre, que el Congreso se tomara todo claro. El periodo ordinario para realmente aprobarla, discutirla, analizarla bien, y que se apruebe durante 2026 pensando en la elección de 2027. Hacerlo después me parece que ya sería inoportuno y ya sería con el incentivo de la disputa por la presidencia, ahí digamos que sería marcaría inevitablemente cualquier diálogo y cualquier negociación en el Congreso en torno a esa reforma.
Sí, coincido plenamente contigo, son momentos para repensar nuestro sistema electoral, pero me temo mucho que para cómo están las cosas, al final va a venir algo más revanchista que, digamos, estructural, y sobre todo va a venir algo más revanchista a algo que pueda, en verdad, digamos, adecuar lo electoral, lo político electoral, los tiempos que corren. Pues ya veremos, querido Ernesto, ojalá, suscribo plenamente tus palabras. Solo que a veces soy un poquito escéptica por cómo estamos viendo las cosas. Pero bueno, pues ya veremos, querido Ernesto, pero pues, me parece importante la reflexión.
Pues sí, mira, yo cierro mi texto de esta semana diciendo, ojalá Claudia Sheinbaum le haga caso a su inteligencia y a su vocación democrática, que sin duda tienen, y no a las voces excluyentes y sectarias de los famosos duros de su partido Movimiento. Espero que le haga caso a Claudia Sheinbaum y no a esos duros, que lo que quieren es excluir a todo aquel que no piense igual que ellos.
Así es.
Ya veremos.
Tal cual, ya veremos. Gracias, querido, te mando un abrazote, bonita semana.
Gracias, Gaby.
Que estés bien. Adiós, Ernesto Núñez, subdirector editorial del Animal Político y además nuestro explicador político aquí todos los lunes. Lo pueden seguir en @chamanesco todos los lunes, y cada que necesitamos que alguien nos explique algo, ahí está siempre nuestro querido Ernesto Núñez. Y por acá me escribe Salvador Rivera, dice, le envío un saludo, buenas rolas de hoy para empezar el día. Muchísimas gracias, y gracias por escribirnos también a través de esto que es el WhatsApp. Nosotros, alto.